Boca de Polen, Red de Comunicadores.
Red de Comunicadores.
Noticias y reflexiones desde el México rural, indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Iniciamos.
Desde la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, expresamos un saludo especial a la Red de Comunicadores y Comunicadoras Boca de Polen, que ya cumple 17 años de vida.
La Red Boca de Polen es un actor que trabaja por la vida digna de las comunidades a través de la educación y la comunicación popular.
Desde Quito, Ecuador, sede de la Coordinación General de ALER, les decimos
¡feliz aniversario!
Y larga vida a la Red Boca de Polen.
En la primera parte del programa de la intrusión furtiva al arte, les presentamos a Ute Calavera, grafitero ilegal que principalmente tiene presencia en la Ciudad de México. Sin embargo, los alcances del graffiti tienen diferentes vértices. Tal es el caso del proyecto de Liberalia Colectivo Itinerante, una organización de la sociedad civil que ha intervenido en dos ocasiones las avenidas y calles de la Ciudad de México a través de dos proyectos del ahora llamado Nuevo Muralismo Mexicano. Para hablarnos de ello, invitamos al estudio a Claudia Barajas, fundadora y directora de Liberalia Colectivo Itinerante. Esta organización se ha caracterizado por realizar proyectos de carácter social-cultural, medios de comunicación, entre otros, que generen un impacto social en las personas que viven en zonas con mayor índice de marginación del país.
Bueno, amigas y amigos radioescuchas, estamos en una emisión más aquí de su programa Código Boca de Polen. Y no estamos solos, tenemos una invitada muy especial que ella es una de las pocas mujeres en el movimiento indígena que ha tomado como estandarte pues esta lucha para llegar a muchos de los sectores a través del arte, a través de la gestión cultural. Y bueno, sin más, vamos a dar la bienvenida a Claudia Barajas.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos?
Bien, Claudia, pues cuéntanos un poquito de tu visita de hoy, ya lo decíamos ahí en el título, de la intrusión furtiva al arte, y hoy te quisimos invitar aquí al programa de Código Boca de Polen, porque como con tu organización, Liberalia Colectivo Itinerante, pues has llevado a cabo una serie de murales en dos corredores. El primero fue de Buenavista a Guerrero y el segundo fue de Garibaldi a Tlatelolco. Entonces, eso es lo que hoy nos toca y quisiera que nos platicaras primero, antes de entrar como a los murales, un poquito la trayectoria y los antecedentes de la organización Liberalia.
Ah, sí, claro que sí. Pues bueno, Liberalia Colectivo Itinerante se creó en el 2011, 14 de febrero de 2011, y bueno, es una organización comunitaria que se dedica a producir, a difundir y a generar cultura indígena y urbana, sobre todo en los sectores pues más marginales de la ciudad. Y bueno, hemos tenido distintos proyectos a lo largo de estos 7 años. Pues nos sentimos muy orgullosos porque el tema indígena lo hemos tratado de colocar en todas las actividades que nosotros realizamos. Y pues bueno, hemos tenido no solo el proyecto de los murales, sino también otros proyectos que pues nos han ayudado a consolidarnos como organización. Y pues bueno, aquí andamos trabajando.
¿Cómo surge esta idea? ¿Por qué retomar a través del arte urbano? Pues además de rescatar el talento mexicano que muchas veces es demeritado, ya lo veíamos por ejemplo en un edificio de Tlatelolco, ¿no? Que hay un mural muy grande en donde mucha de la gente pues no se sentía tan identificada o hasta la fecha no entienden, ¿no?, de qué se trata.
Pues el proyecto de corredores de arte urbano, tanto el de Buenavista Guerrero como el de Transmuta, surgen por la inquietud del colectivo de pues cambiar la contaminación visual que hay en nuestros barrios, en los mal llamados barrios bravos. Nosotros somos una organización originaria de la colonia Guerrero Y pues bueno, ante esta necesidad de ver la problemática social tanto de delincuencia como de drogadicción y de carente de cultura artística, nos vimos en la necesidad de, pues, de presentar a través de un proyecto piloto. Mi hermana Deyanira, que es parte del colectivo, nos propuso hacer un proyecto piloto a través de un presupuesto participativo que se da en las colonias de aquí de la Ciudad de México. Y tú como ciudadano puedes proponer cierto proyecto, y si tu proyecto sale ganador, obviamente se somete a todo un proceso desgastante, arduo y con mucha dificultad, porque tú tienes que, es como una elección para presidente o para diputado. Es lo mismo con los proyectos de participación ciudadana. Tú generas tu proyecto, lo registras ante el IEDF, y ese presupuesto que tú estás solicitando como ciudadano lo tienes que someter a asambleas vecinales, lo tienes que presentar en tu colonia, y pues si a la hora de las votaciones, si la ciudadanía vota por tu proyecto, o se acuerda que tiene que votar por tu proyecto, pues sale el presupuesto, que creo que no es más de 1,000,000 pesos lo que se le da a cierto proyecto. La mayoría de los proyectos son de alumbrado, de reparación de banquetas, de podas de árboles, que son servicios que se supone que las delegaciones tienen que darte por default como ciudadano, pero pues como todo es un supuesto, los ciudadanos piden este tipo de apoyos. Pintura para los inmuebles, y este inmueble en donde fue el proyecto piloto, que es sobre la calle de Aldama y el eje 1 norte de Mosqueta frente a la biblioteca Vasconcelos, que fue el proyecto piloto hace 2 años ya, ganó ese predio el proyecto del presupuesto participativo de pintura. Entonces se les propone a los vecinos que se divide ese presupuesto asignado al predio. Y una vecina, obviamente como en todos lados siempre hay conflictos, una vecina dice, no, pues yo me encargo de pintar por dentro. Dice, y ustedes como colectivo encárguense de pintar por fuera. Entonces así lo hicimos, dividimos el presupuesto. Mi hermana convocó a 3-4 artistas urbanos que vienen de Chalco. Platicamos con ellos, se les platica la propuesta, se les dice que no hay pues mucho presupuesto, porque entre material y mano de obra pues rebasaba lo que se había asignado, ¿no? Y lo que hacemos con los artistas es pedirles que donen su trabajo. No lo donaron gratuitamente, también se les pagó un honorario, obviamente no el honorario que se le tendría que pagar a un artista que hace un mural de esa magnitud, ¿no? Pero sí en ese esfuerzo de estar pues conjuntando esfuerzos, tanto los colectivos, los artistas, los vecinos, y pues todo en conjunto se dio. Y el primer mural que se da es este, que es el mural rosa, que está un águila, es un Quetzalcóatl y un Cuauhtémoc, que tienen esas temáticas. Se empieza
a hacer eje 1 y Aldama.
Eje 1 y Aldama, ajá. A principio había mucha renuencia. En todos lados a donde hemos llegado con los murales siempre hay renuencia de que no, pues es que como está satanizado el graffiti, no, es que un graffiti o un mural así, nosotros necesitamos otras cosas, ¿no? O sea, hay otras necesidades y siempre hay una renuencia a, ¿no? Por ese prejuicio que existe en la gente sobre el graffiti, que piensan que es vandalismo, ¿no? Pero sí se ha ido transmutando ese concepto, ¿no? Entonces, se hacen las asambleas vecinales, se adquiere una lluvia de ideas de los mismos vecinos, y en este primer mural los vecinos dicen, no, pues nosotros queremos algo referente al Chopo, porque toda la vida es todo el tianguis del Chopo ahí en esa calle, más de 30 años tiene el tianguis del Chopo sobre esa calle, y pues los vecinos dicen algo referente al tianguis del Chopo, algo referente a la muerte de los ferrocarriles, porque bueno, estaba Ferrocarriles Nacionales de México, y mucha de la gente que vive ahí, pues es gente ya muy vieja, desde el 85, que antes del 85 los trasladaron, les hicieron nuevas casas y regresaron a ese lugar. Entonces son vecinos que traen pues mucha trayectoria ahí, y pues cuestiones que los identificaran con la mexicanidad. Se da este primer paso y los vecinos se sorprenden porque realmente no pensaron en la magnitud, y entonces los ojos de muchas empresas transnacionales también voltean a ver estas colonias que pues que son delictivas, ¿no? De hecho, acabando luego el mural, el primer comercial que sacó el mural fue Apple. Obviamente sin pedirnos permiso, sin nada, llegaron y órale, a grabar, ¿no? Bueno, pues así surgió, le presentamos este proyecto y esta prueba piloto al que era entonces delegado en la delegación Cuauhtémoc, el doctor Ricardo Monreal. Se le presentó el proyecto, le gustó y nos aprobó el proyecto, ¿no? Él nos ayudó con el material y pues un presupuesto para pagar a los artistas que venían a ejecutar pues estos primeros 11 predios que se seleccionaron. De entrada eran 15 predios, se hicieron las asambleas en estos 15 predios. En unos hicimos menos, en otras hicimos más, porque en verdad la organización citadina y social es muy nula. O sea, hay predios o hay inmuebles que son de 100 departamentos y a las juntas vecinales solo bajan 3, 4, 5 vecinos que son los que deciden qué se va a hacer con ese inmueble, ¿no? Y entonces, pues esa es como una de las partes que vemos que es débil dentro de nuestro sistema social. Y pues es así que se crean estos dos corredores, obviamente con la participación de los vecinos y con la aprobación de los bocetos de los vecinos, porque pues al final de cuentas el mural es para ellos y se queda en sus casas. Y pues hasta ahorita hemos tenido muy buena respuesta con este proyecto porque es un proyecto muy ambicioso, muy integral. No solo es pintar un mural por pintarlo, sino es darle vista a los distintos artistas, como lo decías. Uno de los objetivos del proyecto es darle este chance a los artistas urbanos que no tienen ese chance y que no necesitan ser grafiteros, sino que hemos tenido artistas, diseñadores gráficos, artistas plásticos, diseñadores de arte. O sea, es un mundo de artistas que, bueno, unos se consideran artistas, otros se consideran grafiteros, otros muralistas, pero convergen dentro de esta pluralidad.
Hola, ¿qué tal? Soy Nora Patricia Jara. Cuando hace ya 8 años, Eugenio Bermejillo, el antropólogo, me propuso hacer una sección con la red de comunicadores Boca de Polen dentro del Sistema Nacional de Noticiarios del Instituto Mexicano de la Radio, dije que sí inmediatamente a la propuesta. Al principio no fue fácil, hubo que pensar en un taller de guionismo, de redacción y de locución breve, lo hicimos, y ahora esta sección se ha convertido en una de las principales dentro del Sistema Nacional de Noticiarios en Antena Radio, primera emisión, que es el noticiario que yo conduzco. No podía pensar hacer este programa sin la presencia de la red comunitaria que es Boca de Polen, unos comunicadores que están en todo el país dando información de las comunidades indígenas. Muchas gracias, Eugenio, a todos y todas que hacen posible esta sección cada semana y también a la red que está cumpliendo, especialmente Boca de Polen, 17 años. Muchas felicidades y gracias por estar con nosotros y dejarnos estar con ustedes.
Informándole desde la urbe. Para construir una visión crítica de lo que vivimos en la ciudad, abrimos el espacio a notas que necesiten ser difundidas a los cuatro vientos.
En los últimos 15 años, la defensa del territorio y los derechos de los pueblos se ha agudizado frente a una crisis del capitalismo que se ha dispuesto a ofertar inclusive los recursos naturales. Así lo dice Francisco López Bárcenas, abogado en derecho indígena, a propósito de la presentación del libro La Tierra No Se Vende, una publicación en coedición de Educa, Claxo y Prodesc.
Es que la crisis del capitalismo ha llegado a tal grado que está convirtiendo en mercancía cosas que jamás pensamos. Ni la burguesía francesa en el siglo XVIII ni siquiera pensó que pudiera hacer eso. El agua, por ejemplo. La burguesía francesa de 1804, cuando hizo el Código Civil, que es el más o menos el mismo que nosotros tenemos, dijo que había bienes que no podían meterse al mercado porque peligraba la vida de los seres vivos. Habló del agua, habló del aire, habló de la luz, que en nuestro caso, en la Constitución de 1917, quedaron como bienes de la nación. Y por mucho tiempo esto fue así, sin embargo, ahora con las crisis del capital se ha vuelto mercancía. ¿Por qué escribir un libro de territorios indígenas en donde también hay que decir en la legislación nacional no hay regulación sobre territorios indígenas? Pero sí hay algunos mecanismos, y es lo que explico en el libro, de cómo el derecho internacional se puede usar internamente para defender los derechos que no están en la legislación.
Este libro describe el contexto en que viven los pueblos indígenas y su realidad social, ambiental y cultural. La idea es que con esos conocimientos los pueblos indígenas y sus acompañantes puedan organizar mejor su lucha.
En el estado de Chihuahua, en la Sierra Tarahumara, hay un pueblo que se llama Huitosachi. Huitosachi inició, como muchos pueblos acá, una lucha en defensa de su territorio, pero ellos, a diferencia de otros pueblos en México, pidieron que les delimitaran y les titularan su territorio. Ya en estos, desde hace dos años, Huitosachi es el único pueblo, única comunidad en México que tiene un título de territorio indígena. Y los constitucionalistas, los que nos enseñan derecho en las escuelas, se les paran los pelos de punta, así como, ¿cómo es posible que hayan titulado territorios indígenas si la Constitución no dice nada? Están violando la Constitución. Y lo que uno tiene que asumir es que la Constitución pues ya ni siquiera es el documento fundamental que tenemos en materia de derechos humanos, porque la misma Constitución dice que el derecho internacional tiene la misma jerarquía en materia de derechos humanos. Entonces esas son algunas de las cosas que yo explico en el libro.
Un caso emblemático mexicano fue la primera consulta indígena que tuvo que ver con la construcción del parque eólico en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. A decir de Francisco López Bárcenas, vale la pena replantear el mecanismo de consulta indígena que se aplica en México.
Hay una cuestión ahí muy interesante también, porque las consultas, así como las ha planeado el gobierno y como las autoriza la Semarnat, es que autoriza la obra y hay que la empresa se haga cargo de la consulta. Eso es una conducta equivocada y sospecho que hasta de mala fe. Nosotros tenemos relación con un Estado que está obligado a hacer la consulta, no con una empresa. Y cuando le dejan la consulta que la haga la empresa, pues prácticamente están diciendo que sí, porque ni modo que la empresa haga una consulta para que le digan que no. O sea, ya están sesgando ahí el asunto. Entonces, creo que debemos repensar el asunto de la consulta.
Vía internet se puede descargar este documento a través de Educa Oaxaca. Próximamente se realizará la presentación en la Ciudad de México, en donde se puede adquirir la versión impresa. Lo recaudado será donado a la lucha del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas, CODEDI. Informó Geraldina Lázaro, de la Red de Comunicadores Boca de Polen.
¿Qué ha significado para su radio la colaboración de Boca de Polen?
Ha significado un gran apoyo como comunicadores sociales indígenas, ya que nos ha capacitado, nos ha guiado durante los 5 años de transmisión como radio comunitaria. Por ello, agradecemos el apoyo y feliz aniversario. Saludos.
Radio Mugulum, 94.5 FM.
En la Red de Comunicadores Boca de Polen queremos escucharte y conocerte. Entra en contacto con nosotros a través de nuestra página de internet www.bocadepolen.org, correo electrónico códigobocadepolen@gmail.com o por nuestras redes sociales Twitter, Boca de Polen, Facebook, Código Boca de Polen.
Bienvenidos a la entrevista clandestina. Hoy estamos con Bern y vamos a hablar de lo que él está haciendo en Transmuta.
Sí, yo empecé ahí en Monterrey a pintar por imitación, ¿no? allá en Monterrey empezaba a ver un graffiti que no era como el que se conoce aquí en la Ciudad de México, sino se llaman ganchos o apañes, eran así puras rayas y clandestino. Entonces empecé a averiguar que había otro graffiti y me gustó más, era el graffiti americano, que era más detallado, con más colores. Y después entonces empecé a como a buscar más, detallar más mis muros.
¿Qué es lo más complicado a la hora de gestionar recursos para implementar este nuevo arte callejero?
Pues lo más complicado es que las autoridades o las instituciones te abran la puerta, ¿no? Para empezar, pues creo que los planes de cultura actualmente están mal canalizados, por así decirlo, porque nosotros como organización civil nos han llegado las mismas instituciones que tienen un presupuesto anual de, pues, no mil, ni no de uno, ni de 2 millones, ¿no? Tienen presupuestos de 100, 200 millones que son presupuestos anuales, y es impresionante ver que esas instituciones te llegan y te piden tu trabajo o tu registro porque tú tienes tú has sacado adelante esos proyectos, ¿no? Es como contradictorio. Estamos como, por así decirlo, no me gustaría decir la palabra competencia, pero sí, las organizaciones civiles ahorita estamos, podríamos decirlo, al mismo nivel que las instituciones, porque estamos haciendo el trabajo desde abajo, ¿no? Desde los cuadros, desde la gente, que salimos a tocar puerta por puerta para convencerlos que necesitamos un mejor entorno. Y es duro, es difícil, la gestión es muy difícil. Si no tienes un contacto o un conecte dentro de cualquiera de las secretarías, pues es difícil acceder, ¿no? Pues no tienes acceso a un presupuesto, ¿no? Y que dices, bueno, ¿qué se está haciendo, no? O sea, en la cuestión musical, ¿qué se está haciendo? Uh-huh. O en este caso nosotros como colectivo nos ha llegado hasta la misma DGTV a solicitar material para poderla pasar en sus telesecundarias, porque nosotros somos los que traemos ese contenido, y es vergonzoso y es también hasta frustrante para nosotros, porque colectivos que estamos dando desde nuestro aporte, desde nuestra trinchera, hasta de nuestros sueldos ponemos para que salgan esos proyectos, pues no es justo, ¿no? Porque hay esa disparidad. Entonces, sí, es como un problema complejo, y ahora que se supone que viene la cuarta transformación, no lo veamos como de una manera romántica, sino que yo sí invito a los colectivos culturales a que lo podamos ver no como un cambio mesiánico o un cambio maravilla, sino que realmente exijamos que nosotros podamos acceder a esos recursos, y si va a haber un recorte presupuestal de las grandes esferas, pues se pueda aterrizar ese recorte a estos colectivos o a estos proyectos que van más allá, ¿no? Que realmente están aportando algo a la sociedad. Pero al final hemos tenido un resultado maravilloso, que es darle color a la ciudad, que es quitar esas paredes grises, esas paredes tristes, llenas de bombas y de tag, que también se ven padres, pero no tan padres, llenarlas de color y de algún tema, ¿no? Por ejemplo, hay temas que van enfocados ahorita a lo que fue el sismo del 19 de septiembre del año pasado. Hay temas sobre la mujer, hay temas sobre la dignidad indígena, hay temas sobre la música. Entonces, sí los invito a que vayan y se den una vuelta por los murales, porque pues no te cuesta, y entonces tienes arte pues accesible en estas colonias que pues muchos considerarán que son de alta delincuencia, que sí lo son, pero no tal cual lo pintan en las noticias, ¿no? Thank you.
Y por favor, ya para finalizar, tus redes sociales, ¿cómo podemos conocer más de su trabajo?
Claro, nosotros estamos en Facebook como Liberalia Colectivo Itinerante LCI, en Instagram como Liberalia Colectivo y en Twitter como Liberalia CI. Pues nos pueden seguir, ahí pueden checar todo el trabajo y la trayectoria que tenemos durante estos 7 años. Y
en
pues,
YouTube también.
En YouTube también como Liberalia Colectivo. Y pues bueno, espérense porque esperemos que este año o el próximo podamos ya cambiar nuevamente la cara de los corredores con nuevas propuestas artísticas y obviamente con nuevos artistas.
Muchas gracias, Claudia, por tu visita.
No, gracias a ustedes y un saludo a todos.
Boca de Polen es producido por la colectiva Investigación y Diálogo para la Autogestión Social y por la Red de Comunicadores Boca de Polen, en colaboración con Belia Torres, Alejandra Carrillo, Iván Fernández, Manuel Gómez y Vladimir Contreras, con un guión de Itza Miroslava, en la producción Kino Balú y Diego Salgado, en la conducción Geraldina Lázaro.
Personas, colectivos y organizaciones que abordan los temas del mundo indígena mexicano. Boca de Polen, Red de Comunicadores.